hablan de amor, solo de amor y placer.
Hace unos días, cuando anunciábamos la visita de Gabriel Pelufo, nuestro invitado. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
Gracias. ¿Cómo andas?
Todo bien. Contábamos que Buitres, que en un primer momento era Buitres después de la una, y contábamos que la banda surgía de las cenizas de una de las bandas pioneras del punk uruguayo, que eran Los Estómagos. Y lo primero que quería preguntarte, Gabriel, era ¿cómo fue eso de surgir a una escena musical en Uruguay con una propuesta completamente diferente y fuera de toda tradición, digamos? La música uruguaya tiene toda una fuerte tradición de canto popular, con raíces en el candombe, un poco también en la murga. ¿Y cómo fue salir con una propuesta tan rupturista en ese momento?
Bueno, sí, realmente es necesario a veces comprender el contexto, ¿no? O sea, en Uruguay, a diferencia, si bien había una realidad bastante similar en todos los países, bueno, hasta coordinada,
sí,
digamos, de alguna manera.
Sí, se llamaba Plan Cóndor.
Sí, tenía un nombre y todo, después nos enteramos. Pero es un país pequeño, muy fácil de dominar, fue muy fácil de subyugar desde todo punto de vista, y la cultura quedó prácticamente muerta. La mayoría de los artistas no podían desempeñar su actividad, los músicos menos y los jóvenes músicos menos. Entonces, en Uruguay había toda una tradición, si bien vos mencionaste el movimiento de canto popular o de música popular uruguaya, que de alguna manera se transformó en un foco de resistencia al régimen y qué sé yo. Siempre igual hubo en la década de 60, 70 bandas de rock, por nombrar, recién hablábamos fuera de micrófono de los Shakers, uh-huh, pero también estaba Siglo, Día de Blue, y yo qué sé, bandas pesadas, había mucho rock and roll, pero todos esos músicos emigraron por los dos motivos, o dos o tres motivos clásicos, o políticos, o sociales, o económicos, se fueron, y aparte no se podía tocar, no estaba. Por lo tanto, los adolescentes, niños adolescentes de esa época, no, si bien teníamos algunos discos para ir a buscar, no teníamos demasiadas referencias. Tampoco ibas a un lugar donde escuchabas a un músico tocar.
Claro.
Entonces, con esa valentía que te da la adolescencia, con muy pocos elementos salimos a tocar y con una banda de punk rock. Eso fue una idea de Gustavo Parodi.
Vos me decías recién que Gustavo Parodi estaba muy al tanto de la movida punk.
Es el yo creo que el punk y el rock and roll en Uruguay resurge. Si no mencionás a Gustavo Parodi,
no hay manera.
No quiere decir que no haya pasado si él no estaba, pero para mí fue fundamental. Es la persona, porque él, por ejemplo, generó alrededor de él un reclutamiento de chiquilines que no saben tocar instrumentos, uh-huh, o por ejemplo al Hueso Hernández, que eran los dos pilares de Estómagos, él y el Hueso, uh-huh, los dos compositores. El Hueso tocaba el piano, era
músico de formación. Músico
de formación, de academia, qué sé yo. Le dijo, tirá ese piano, basta, comprate un bajo. Le hizo vender el teclado y comprarse un bajo. Y después a gente que no sabía tocar la batería, le enseñaron a tocar la batería, que no sabía tocar. Así fue. Y a mí, que no sabía cantar, me enseñó a entrar en tono, por ejemplo.
Qué loco.
Pero yo quería cantar.
¿Vos querías cantar?
Y tuve el privilegio de ser fundador de Los Estómagos, si bien, te vuelvo a retirar, la idea era El Gordo, uh-huh, tener una banda de rock, de punk rock, y que hiciera sus propias canciones y cantara en español, ¿no? Uh-huh. Ese era todo, digamos, los condimentos.
Uh-huh. ¿Y cómo surgió en ese momento la idea de versionar a un clásico de la canción popular como Enrique Santos Discépolo? Porque también eso tenía algo de gesto rupturista.
No,
por un lado, de gesto rupturista, porque agarrabas una canción que era un clásico y lo rompías y lo armabas de nuevo, pero al mismo tiempo era como una especie de decir, bueno, también sabemos de dónde venimos.
Estuvo muy bueno eso, porque fue, o sea, son esas discusiones de las que te acordás, ¿no?
Ajá.
En el seno de chiquilines de 18, 19 años, para la época, no lo de ahora. Y nos teníamos que presentar un concurso que no sé cómo apareció ese concurso de beat y rock en la ciudad de San José. San José estaba, bueno, Uruguay estaba en dictadura y la intendencia, lo que sería la municipalidad, era un militar, era un intervencionista, era un militar. Ajá. No sé cómo ahí se hizo un festival.
¿Quién convenció a ese milico de hacer un concurso de
la música? Verdad que fue admirable. Ajá. Pero sí, lo tuvieron que convencer. Y para ese festival había que presentar un tema inédito que Estómago presentó, La música está enferma, uh-huh, un clásico de Estómago.
¿Está en el primero?
Está en una ensalada, no lo grabamos el primero.
Ah, okay.
Y después un tema, una versión. Entonces, bueno, nosotros que ya veníamos con todas las influencias del rock inglés, dijimos, hacemos My Way. Y en un momento dije,
My Way como había hecho.
Claro, como había hecho. Digo, pero ¿por qué no empezamos a hacer un poquito nosotros mismos? ¿Y qué podemos hacer nosotros? A ver. Y a alguien se le ocurrió, no sabemos bien a quién, se le ocurrió lo de Cambalache. En realidad nos peleamos para ver a quién se nos ocurrió. Ajá. Para mí fue a mí. Porque yo ahora, bueno, al final de cuentas, después de 40 años terminé cantando tango, o sea, yo canto tango, pero si bien éramos todos tangueros, bueno, la versión de la que la sacamos era un cassette de Edmundo Rivero.
Ajá, la versión de Rivero.
La versión de Rivero, porque a mi viejo le gustaba mucho Rivero y a mí me gusta mucho Rivero. Uh-huh. Y me parece que era de ahí. Pero no quiero decir que fui yo.
Okay.
Pongamos que fuimos todos.
Ahora,
yo lo que te puedo asegurar, no solamente en el festival, o sea, nosotros ganamos el festival,
claro,
gracias a ese tema. O sea, tuvimos que tocar, era un fin de semana el festival, tuvimos que tocar 5 veces el tema durante ese fin de semana. O sea, nos dieron el premio, uh-huh, y nos pidieron que lo tocáramos de vuelta.
Bueno, ese tema llegó a las radios argentinas, algo que en esa época no era muy habitual con artistas uruguayos.
Y allá se armó, allá hay un comunicador que falleció, con un crack, Omar Gutiérrez, que también era de la ciudad, que tenía el programa más escuchado de la noche en ese momento, que hizo una encuesta a ver qué versión le gustaba más de Cambalache.
Genial.
Si la de los Estómagos, si la de Serrat,
uh-huh,
que también,
claro,
la de Serrat había generado algo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O la de la Tana Rinaldi, que estaba fenomenal también. Bien. Y se armó un despelote.
Porque llegaban muchos votos para ustedes.
O sea, de ese programa, claro. Uh-huh. De ese programa se armó toda una polémica a nivel comunicacional por nuestra versión de Cambalache.
Recién escuchábamos Abra en la Caja de Mecánica Popular, el último disco de Buitres. ¿Qué puntos en común encontrás entre ese Gabriel Pelufo que canta ahora en Buitres, Abra en la Caja, y aquel que cantaba en los Estómagos? Después de tanto tiempo.
¿No? Hay un vínculo bastante claro el primer día que me subí al escenario a cantar, que fue como una especie de revelación. O sea, si bien yo había querido cantar y subirme a un escenario de niño, no me importaba de qué manera, si era con un grupo musical, con una murga, con un grupo de teatro. Yo estaba medio enamorado de los artistas, del cine, del teatro. O sea, era lo que más me gustaba.
¿Vos sabías que querías ser artista?
Sí, yo quería ir ahí, quería ir arriba. El día que me subí con Estómago, o sea, el primer show, que fue en el 6 de agosto de 1983, ahí tuve como una revelación, o sea, ahí me di cuenta de si está, es esto.
Es esto, esto es lo que quiero hacer.
Y me sigue pasando, o sea, es tipo, me subo y está, pasa algo. Digo, no quiero hablar de cuestiones esotéricas, estoy hablando de algo de tipo, no, estoy cómodo acá y voy a performar, o estoy en un espectáculo. Y eso es un punto común.
Vino gente a ver
vino gente a ver, o sea, yo tengo que hacerlo, lo tengo que hacer bien. Hay que respetar los climas, buscar los gestos. Después el personaje fue mutando a través del tiempo. Y bueno, en Habla en la Caja la diferencia es que, bueno, me transformé en compositor de la banda. O sea, logré el estatus de estar a la par de Gustavo y del Pepe, sobre todo, de los dos, digo, pero...
¿Llegó tiempo eso de aportar tus composiciones?
Sí, llegó tiempo, sí.
¿Y
llegó
qué
tiempo.
Era lo que te frenaba? Por ahí...
No, es una cuestión de... Primero te tiene que gustar mucho igual, o sea, le tuve que agarrar el gusto.
Uh-huh.
Y después es una cuestión de es madurar, digo, y entrenar tu sensibilidad también. Digo, me parece que también para estar en una actividad artística tenés que tener criterios estéticos y culturales. Los tenés que regar y sembrar primero, regarlos, cuidarlos y que crezcan. O sea, me parece que es un desarrollo intelectual también.
Te preguntaba por lo de esta propuesta tan rupturista en medio de una tradición musical de canto popular. Porque ustedes después, con el tiempo, con Buitres, terminan trabajando con Jaime. Jaime les produce a ustedes un disco. Sí. Jaime Ross, ¿no? Les produce un disco. Sí. Que de hecho creo que es el primer disco en el que ya no son más Buitres después de la una. Rantifusa.
Bueno, en realidad el Buitres después de la una no. Seguimos siendo, pero la gente no dice los Buitres. Buitres. Ya sabíamos que iba a pasar. Cuando acudimos a Jaime, fue porque estábamos medio desesperados porque nadie nos daba. Fue uno de esos momentos de idas y vueltas del rock uruguayo.
¿Qué fue eso? ¿92?
¿No? 90, un poquito más adelante. Ajá. A ver, déjame ver.
Está bien.
Sí, pero no, un poquito más adelante. Pero nosotros entre el 93 y el 96 anduvimos muy bien.
Sacamos, 98, ahí me fijé, 98.
Ahí está, sacamos disco, anduvimos bárbaro. Y después.
En el 92 representaron la compañía, en la Expo.
El sello nacional, ahí va, el sello nacional uruguayo, que era Orfeo, claro. Se vende a una multinacional. Y ahí quedamos enganchados con un contrato y tuvimos un mal pasar, porque nos dedicamos más a pelearnos con la compañía. Porque nos estaba haciendo muy bien, éramos una banda muy popular que recorría todo el país, hacíamos una gira. Que recorríamos todas las ciudades como dos o tres veces por año, repetíamos lugares, estaba muy bueno. Pero bueno, cuando perdimos ese tiempo, perdimos pie, no nos quisieron volver a grabar, la multinacional nos quiso volver a grabar. Bueno, ahí nos vino bien, porque empezamos nuestra carrera independiente, o por lo menos a ser dueños de nosotros mismos, claro. Y decidir si firmamos con compañías o no, si cedíamos derechos o no, qué sé yo. Y el primer paso lo dimos, Jaime nos ayudó muchísimo. Nos hizo un diseño de producción, no una producción artística, pero nos ayudó a salir del pozo. La verdad que estuvo genial. Jaime siempre tuvo las cosas muy claras desde que era joven. No solamente desde el punto de vista artístico, porque es un artista que tiene una obra prácticamente perfecta, sí. Sino también desde el punto de vista de la producción, del significado de lo que es ser artista, del cuidar tu obra, de tener siempre dominio sobre lo que van a ser tuyo. O sea, es como, digamos, es la vara más alta de la música nacional. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y nos ayudó y salimos del pozo. Y adquirimos muchas herramientas porque después las cosas también iban a ser difíciles, porque acá pasó, después hubo una crisis. Y ese temporal hubo que atravesarlo y lo atravesamos bastante bien.
Bastante dignamente. Hoy van a presentarse junto a Lucho al Ataque ahí en Niceto Club. En un ratito vamos a hablar de la fecha de hoy, pero quiero que me cuente sobre el Mincho Bar, que es la canción que vamos a escuchar ahora.
Ah, el Mincho. El Mincho era un bar emblemático del centro de Montevideo. Uh-huh. Que primero era un bar, mirá. Ajá. Era el típico bar que de repente podía haber gente tomando bebidas blancas en el desayuno, ¿no?
Sí.
Que acá había muchos problemas. Eso se fueron extinguiendo. Uh-huh. No era una imagen tampoco. No quiero romantizar una imagen que era dura, ¿no?
No, claro, claro.
Pero eso pasaba.
Existía, eso pasaba.
Pero existía. Uh-huh. Y al mediodía aparecían tomándose un cortado con unas. Con unas hojas desplegadas. Los que iban a jugar al casino del Parque Hotel. Ajá. Con la martingala, con todos los números que habían salido el día antes.
Todas las anotaciones. Todo
y que había tirado el croupier al cual iba a estar a la hora que ellos iban a ir a jugar.
Ajá.
Eso era fantástico. Ajá. Después se transformó en un pequeño teatro, después se transformó en uno de los bares de Darno Jans, el Darno. Un artista sublime uruguayo, que tuvo varios bares, de los cuales después de unos meses lo echaban y terminó recalando en el Mincho como uno de los bares. Y bueno, yo ahí también, a veces me tomo un café con algún amor y de ahí salió esta canción.
Escuchemos entonces un adelanto de lo que será hoy a las 8:30, tempranito, en el primer turno de Niceto Club, ahí en Niceto Vega 5510, Buitres y Mincho Bar. contame ahora sí al aire la anécdota de Darno presentándole esta canción al dueño del Mincho Bar.
No, por eso. Lo que contaba era que el Darno era, en un momento era un personaje estable, uh-huh. El Mincho.
Estaba inventariado.
Entonces
digamos.
Yo estaba haciendo una nota con una amiga, una periodista amiga, con Alicia Garategui, y yo veía que el Darno se paraba y iba a la barra y hablaba con el dueño. Que era de Galicia y era gallego, o sea, hablaba. Y de repente viene Gallego y me dice, ah, me dicen acá que tú hiciste un tema que se llama El Mincho Bar. Y se para el Darno y dice, y me agarra y me abraza y me dice, uno de los mejores temas de la música uruguaya. Wow. Y para mí fue una emoción terrible porque primero que me parece que recién hablábamos fuera de micrófono, la obra de Darno Jans es sublime y me parece que quedó un poco tapada en el tiempo. No tuvo el éxito que merecía por varios motivos. Pero bueno, que un artista que admirás diga eso de una canción, me parece que es muy fuerte. Aparte, nosotros con Darno habíamos tenido un vínculo con los Estómagos. Entonces era como tipo, bueno, una reivindicación temporal también, ¿no? Porque a veces los que se quedaban con Estómago no los viste, los querían matar.
Sí, pero, pasó,
y siempre hubo muchas críticas.
¿Algo de eso de que el público de los Estómagos no aceptara la propuesta de Buitres?
Bueno,
no,
el público sí, una parte, pero más que nada, digo, lo que era la... En aquella época, tú acordate, digo, había mucha crónica, digamos, de recitales, de discos, de cultura, de libros, o sea... Había una agenda cultural importante, pero se escribía mucho y se opinaba mucho. Y a Buitres nos dieron con un caño al principio, entonces había medio nos miraban medio con resquemor. Sobre todo porque a Buitres no fue bien. A los Estómagos no nos fue mal.
Claro, claro.
Pero a Buitres no fue bien. O sea, nos hicimos artistas populares.
Uh-huh. Y eso es algo que por ahí...
En Uruguay no se perdonaba mucho, ahora sí.
Ah.
Pero en aquella época no se perdonaba.
Qué loco. Hablando de eso, hablando de la popularidad, ¿cómo es... pasar de tocar en Montevideo en lugares como el Teatro de Verano o directamente el Estadio Centenario o el Parque Rodó y venir a Buenos Aires a tocar a un lugar como Niceto, que es un lugar, si bien es muy lindo, pero es un lugar mucho más chico. ¿Es como una especie de vuelta a los orígenes? ¿Lo ven así o
bueno, nosotros,
o un gusto que se dan?
Nosotros hemos decidido ya desde 2019, la única interrupción fue entre 2020 y 2022,
claro,
por razones obvias.
Sí, sí.
De venir seguido aquí a Buenos Aires, sobre todo, y lo hemos hecho. Y de ahí hemos generado un público que sabíamos que no iba a ser numeroso, pero es un público que ya tiene, de todo lo que venimos hablando, ya lo tiene más o menos manchado. Y uh-huh. Le gustan las canciones, le gustan las letras, le gusta después del show conversar un poco.
Se charlan un rato.
Entonces, ya es pequeño, pero es nuestro. Y no es distinto a lo que puede pasar cuando nosotros nos alejamos 200 kilómetros de Montevideo, ¿verdad? Si bien tocamos para más gente, que de repente la que vamos a tocar hoy, pero sí se genera, o sea, yo ya voy con la idea de que cuando me baje el escenario voy a tener que hablar con mucha gente.
Ajá.
Y sacarme muchas fotos y dar un momento para que la gente se exprese. Y eso forma parte, digamos, de lo que ha sido esta prédica de la banda, ¿no?
Y eso también tiene que ver con
lo hemos popular, entendido, ¿no? Lo hemos entendido así. Y bueno, cuando tocas en el Teatro de Verano, en el Antel Arena o en el Velódromo, no lo podés hacer por motivos obvios. Y aparte esos shows son una vez por año o una vez cada dos años. Pero cuando tocas en lugares medianos tenés que estar un poco dispuesto a hacerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando salís las trastiendas, por ejemplo, es un lugar emblemático que ahora lamentablemente cerró en Montevideo, pero era un lugar donde, bueno, hacíamos 3-4 shows seguidos y yo todos los días tenía que salir y encarar, ¿viste? No, y está, forma parte, ¿viste? Y te tenés que bancar cualquiera, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno.
¿Cómo fue formar parte de la gira Vibra Argentina?
Nos colamos.
Porque uno ve...
Siempre entre los argentinos tiene que haber un uruguayo.
Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que entre Estelares, los Tipitos, Dos Minutos, los Kylax y los Fundamentalistas,
sí,
estaba ahí metido Buitres en una gira que aparte se llamaba Vibra Argentina? Se llamaba Vibra Rioplatense, que es generalmente el subterfugio que usamos cuando tratamos de incluir.
No, ni un argentino tenemos parte, ni nada. Pero bueno, yo qué sé. Y bueno, sí, eso fue gracias a Isabel, nuestra representante, que la verdad se ha movido
bárbaro. Por varios lugares de España.
Nosotros hacíamos la gira por España hasta 2013, habíamos ido 6 veces entre 2005 y 2013, 5 veces habíamos hecho. Y habíamos tenido una relación, un intercambio con Loquillo y Troglodita.
Sí, sí.
el gran loquillo. Entonces en Barcelona ya teníamos nuestro público, estaban buenos, los shows estaban buenos. Y retomamos la gira en el 2024, hicimos 5 fechas, la fecha de Barcelona siempre es la mejor fecha de todas. Y este año nos colamos con el Vibra Argentina. Y fue una experiencia diferente, porque nos permitió acceder de repente a, en por lo menos 3 de esos 5 shows, tocamos en el contexto de festival y tocamos para mucho público argentino, que la diáspora argentina que va a ver a sus bandas. Uh-huh. Y bueno, había bandas, o sea, los Tipitos, Estelares, Dos Minutos, los Fundamentalistas y los Kailak, o sea, el menú era potente.
Sí, sí.
Y la verdad que nos fue bien, estuvo muy bueno. Y no, nos llevamos muy bien con los artistas, con la producción y con el público. Y la idea es que en un par de años, poder hacer algo similar, digamos. Está bueno, está bueno.
Ya que hablamos de España, contame cómo fue, recién medio al pasar lo dijimos, cómo fue representar a Uruguay en la Expo 92, aquella exposición universal
sí.
que tuvo lugar en Sevilla en el año 92 con motivo del quinto centenario y todo eso.
Sí, sí, bueno, fue realmente un orgullo porque no estaba... Todavía el rock no estaba asentado como una música validada desde el punto de vista popular. En ese momento el ministro de Cultura era... Mercader, que falleció también, pero la verdad que tuvo una visión que era llamativo, porque tampoco era un gobierno de izquierda ni nada, era un gobierno muy conservador, pero sin embargo consideró que el rock tenía que estar representado.
¿Con qué otros artistas uruguayos participaron de ese?
Y seguramente, no lo recuerdo, pero había artistas, pero sobre todo de otro género.
De otro género, a eso iba, sí, que se
sí, el artista del canto popular. En general, bueno, el Negro Rada es un tipo súper reconocido y todo, y aparte es un militante de la música, es un cra. Jaime Ross también, pero ahora hay un montón, porque aparecieron un montón de gente mucho más joven y que han que el artista uruguayo se tiene que tomar conciencia que parte se tiene que nutrir del Uruguay, pero tiene que tratar de mostrarse afuera. Uh-huh. ¿No? Es un poco eso. Y hay un montón de artistas y de estilos muy buenos. No quiero empezar a pifiar porque...
Está bien.
Porque nombro a uno y me olvido de otro.
Está bien, está bien. Vamos a invitar a nuestro público a que vayan hoy, porque es hoy, ¿eh? Hoy a las sí. 8 de la noche en el primer turno, es bien tempranito, en ICTV a 5510, ahí van a estar los Buitres presentando las canciones de Mecánica Popular, el 13º disco de la banda. Me decías recién fuera de aire que ya están terminando sí. las canciones para el 14º disco. ¿Ya tiene nombre ese disco?
No, debe estar el Santiago Guidotti, que está haciendo el arte de tapa.
Debe estar esperando.
Porque queremos salir con Físico primero.
Bien.
Hace una semana que lo estoy por llamar porque me preguntó el nombre del disco y yo todavía no lo tengo. Aparte, el nombre del disco se me tiene que ocurrir y después lo tengo que pelear, ¿eh?
Ah, no es tan sencillo.
No te crees.
Ok, ¿va a salir en físico? Cuando decís en físico, ¿hablamos de vinilo?
Seguro, vinilo y CD, uh-huh. y andamos por ahí seguros.
Bien.
Y después hay alguna locura más, uh-huh. Pero no
también
tenemos.
También son de sacar DVDs a veces.
Uh-huh. Bueno, pero hace mucho tiempo que no tenemos contenido audiovisual. Ajá. Mucho tiempo. No, nos hemos dedicado a ediciones esporádicas cada 5 años de disco nuevo, uh-huh. que la parte compositiva es la que nos mantiene unidos. Nosotros estamos re contentos porque, bueno, en el... Cuando vimos que la pandemia se empezaba a ceder un poco, nos entusiasmamos y empezamos a componer. Uh-huh. Empezamos a componer, pues uh-huh. empezás a vivir. Si estás encerrado, no vivís.
¿Les pasó como a muchos que en la pandemia se paralizó todo, digamos?
Bueno, hay artistas que hicieron al revés. Uh-huh. A nosotros nos pasó que primero que no queríamos tocar en... Queríamos esperar que la gente pudiera
claro.
disfrutar de los shows.
Claro, pero mucha gente aprovechó el momento ese del parate y dijo, bueno, voy a aprovechar que tengo tiempo.
En el caso nuestro, la composición va muy ligada a lo que vivimos, digamos.
Claro.
¿No?
¿Qué ibas a componer?
Y no, era todo lo que vivimos estaba dentro de nuestra cabeza y estábamos medio paranoicos, así que no.
Invitamos entonces a todos a ver a Buitres hoy a las 8 ahí en Niceto Vega con Lucho al Ataque. Aparte.
Lucho al Ataque va a estar, abre el show él, uh-huh. y más o menos, y empieza a las 8:15 está
es
subiendo
puntual.
El escenario, sí. Y más o menos 9:15, 9:30 está subiendo Buitres y a las 11 cierra el primer turno.
Claro,
que...
porque después vienen los espíritus.
Ahí va,
Gabriel, te agradecemos muchísimo esta visita.
Por favor.
Nos vemos hoy a la noche y cerramos con A Cartas Vistas. Contame algo de esta canción.
Es una canción que hizo el Pepe Rambau y nosotros con Gustavo se la retocamos un poco.
Ajá.
Pero es una hermosa canción, muy, muy conocida. Muy, muy admirada por el público.
Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel Pelufo, de Buitres, sonando a cartas vistas desde Mecánica Popular. Hoy a las 8 en Niceto.
Vivir la vida sin ti.